En Lowe's, al ser miembro de nuestro programa MVPs para Pros, ahorras al comprar electrodomésticos confiables GE para tus propiedades. Aprovecha ahora de nuestros puntos y recompensas al ganar un punto por cada dólar que gastes en el duradero y económico juego de lavadora y secadora GE. Visítanos en tiendas o Lowe's.com y ahorra en grande en electrodomésticos GE. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables y hay. Válido 3/4 al 3/19. Sujeto a cambios.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
En mi opinión, hoy 8 de marzo los hombres deberíamos hablar poco y escuchar mucho, así que en este episodio no hay entradilla. Ya sabéis quién soy y lo que hago. Os dejo con Thais Ruiz, fundadora y CEO de Digital Femmes, entre muchas otras cosas. Bueno, pues aquí estamos con Thais Ruiz. Thais, bienvenida a Real World. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a ti y a todo el equipo de Run Run.
Que además, claro, tú conociste Run Run, pues hará como 6 años aproximadamente. Yo recuerdo que tú eras Head of Digital Strategy en el Ayuntamiento de Barcelona en aquel momento. Y luego te fuiste a ThoughtWorks y yo ahí te perdí un poco la pista y tal, pero fue como un encontronazo, yo me acuerdo, como un encontronazo energético. Me encantó conocerte, me dejaste huella y me gustaría que te presentes tú un poquito. Ahora, actualmente eres fundadora y CEO, CEO de Digital Femmes, y me gustaría que expliques un poco de dónde vienes, ¿vale? Porque claro, tú no llegas a ser Head de Estrategia Digital del Ayuntamiento de Barcelona porque sí, ¿no? O sea, tú ya tenías un recorrido y luego también me gustaría que expliques un poco qué estás haciendo ahora, qué te dedicas ahora, sí. ¿En qué estás? Cuéntanos.
Sí, claro. Pues como tú dices, esto quiere decir que soy bastante viejuna.
No os dejéis... No, mentira.
Porque yo empecé a trabajar en Internet en el año 99, o sea, en el siglo pasado, que esto me encanta decirlo. Me encanta decirlo porque, bueno, sí, empecé trabajando, soy licenciada en Derecho, me empecé a especializar en teoría política y políticas públicas culturales. Y en aquel momento, que seguíamos el modelo francés, las políticas públicas culturales en Francia incluían Internet, incluían lo digital, que es acojonante esta evolución, ¿no? No era business, era cultura. Entonces... Bueno, empecé a trabajar haciendo unas consultorías en una empresa que, curiosamente, dijo, oye, es que me están pidiendo webs. Y entonces me explicaron esto del TCP/IP, el protocolo TCP/IP, y me pareció tan magia potagia que dije, hostia, esto es una maravilla. Y a partir de ahí me enamoré de Internet y me fui a Madrid a trabajar. Estuve en la IAB, en la Interactive Advertising Bureau, que en aquel momento lo que intentábamos hacer era regular la publicidad. Fíjate tú, qué mal lo hicimos.
Bueno,
¿sabes?
Bueno.
Qué mal lo hicimos.
No todo es culpa vuestra, seguro.
No, pero bueno, había mucha gente que en su momento pues tenía una gran conciencia de que Internet era un medio nuevo y que había que regular, o al menos autorregular, porque el legislador iba a llegar tarde. Entonces, de ahí, luego salté también a algunas empresas de comunicación digital, ¿no? Pues montando las office también en Barna, de Zenit, y luego me fui también a trabajar a una empresa que venía de la comunicación offline de toda la vida y querían, pues lo típico, ¿no? Montarlo digital y tal y cual. Y ahí tuve un gran aprendizaje trabajando con clientes, ¿no? Y de ahí pues ya me fui al ayuntamiento también a trabajar en el departamento de comunicación con toda la estrategia digital, que para que te hagas una idea, ¿no? Yo cuando llegamos ahí es que era el boom de las redes sociales, era el boom de tal. Entonces, había que gestionar generar una estrategia global para las más de 500 cuentas en redes sociales que había en el ayuntamiento en aquel momento y que iban creciendo. Sí, bueno, claro, era una locura. Entonces, bueno, eso por un lado, y luego también todo el mundo las aplicaciones, que todo el mundo se había vuelto loco. ¿Qué hacer una aplicación? Bueno, pero momento, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué dinero? ¿Cómo la vas a mantener? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu público y tal? Ajá. Entonces, poner un poco de orden y sobre todo visión estratégica, ¿no? Y de ahí, pues me tuve la suerte de que pues me fui a trabajar a una consultora de software, que eso también me dio otra perspectiva, ¿no? Los de comunicación trabajamos el front y el diseño de código trabaja toda la parte de back y también un poquito de front, ¿no? Pero toda la parte de atrás, que era una cosa que yo no había hecho nunca y que, o sea, en aquello hands-on, ¿no? Y me pareció fascinante. Y ahí es donde me di cuenta que no había mujeres. Y mira que ThoughtWorks es una empresa que hoy... esto es una cuña publicitaria, perdón. Pero bueno, es una empresa que hoy sí tiene casi el 40%, 30, creo que es entre el 36 o el 38% de mujeres dentro de sus equipos, ¿no? Es la pera limonera eso.
Pues sí.
Y de ahí, pues ya te digo, pues me di cuenta de todo esto y dije, pues Digital Femmes. Hay que montar algo para que hayan productos tecnológicos diseñados por mujeres y para mujeres. Y empezó la aventura, dijéramos, ¿no? Entonces, no sé si ahora me dices, bueno, entonces, ¿qué es Digital Femmes?
Sí. Porque, ¿qué es Digital Femmes?
¿Qué es Digital Femmes? Entonces, Digital Femmes es una non-profit, ¿vale? Me gusta mucho esta expresión, porque nosotros prestamos servicios profesionales, que seamos una ONG no quiere decir que no prestemos servicios de manera profesional, ¿no? Yo, con más de 20 años de no sé cuántos de experiencia, pues casi sería una risa no prestar servicios de manera profesional. Pero bueno, prestamos servicios para entidades, asociaciones, administraciones públicas que necesiten incorporar esta perspectiva, ¿no? Y diseñar planes para incorporar a más mujeres en el pipeline de producción tecnológica, por así decirlo, ¿no? Y ahí hemos trabajado, pues no sé, lo más destacable de este año podría ser la medida de gobierno, BCN Femtech, por ejemplo, ¿no? Que hemos construido con más de 50 mujeres. Sí, un proceso de co-creación, que esto ha sido fantástico, maravilloso, con colectivos de la ciudad, ¿no? Con colectivo de mujeres de ciudad, con asociaciones de mujeres que eran las que planteaban, oye, sí, necesitamos esto, necesitamos lo otro, o sea, detectaban todos los gaps y todas las necesidades, y a partir de ahí pues se fue construyendo esta medida de gobierno que se lanzó, bueno, lo lanzó el ayuntamiento y ya está, y bueno, ha sido una experiencia fantástica, la verdad.
Qué bonito, ¿no?
Esto, sí, muy bonito.
Cuánto poder, me gusta mucho.
Sí, muy bonito, ha sido mucho curro y muy bonito, y precioso. Sí,
me lo puedo imaginar, el trabajón. El concepto de, bueno, en cierta manera de gestión de la diversidad, ¿no? Gestión de la diversidad, ¿verdad?
Exacto, exacto. Entonces, esa es la gran que todo el mundo habla de diversidad hoy en día, pero sí. Claro, la diversidad es muy importante por muchos factores, ¿no? Uh-huh. Está claro que ya se ha repetido muchas veces, hay muchos estudios que hablan de que la diversidad en realidad es una sí se aplica y hay estrategias para ello, es una ventaja competitiva, pero es que en el mundo tecnológico es todavía más, porque la tecnología nos está envolviendo en todo, o sea, en todo hay tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esa tecnología solo la diseña un determinado tipo de personas, ¿no? Eso tiene carencias, ¿no? Todavía, bueno, ahora ya se empieza a oír hablar mucho, ha habido muchos casos, ¿no? Que han sacado a la palestra estas carencias, ¿no? Desde esos algoritmos en el diseño de herramientas de resourcing, búsqueda de talento, ¿no?
Sí.
El caso Amazon famoso, etcétera, hasta, podríamos tener una lista aquí interminable, ¿no? O los algoritmos musicales o lo que quieras, los algoritmos que utilizan los bancos, ¿no? ¿Quién diseña esos algoritmos? ¿Quién diseña esa tecnología? ¿Y qué carencias puede llegar a tener esas líneas de código? ¿Quién define los criterios,
claro,
¿no? Que tiene que contener una funcionalidad tecnológica? ¿Y cómo sabemos si esos criterios son mejorables o no? Pues teniendo equipos diversos, es decir, incorporando más mujeres en entornos tecnológicos, eso está claro que acabaría con los sesgos que hay, ¿no?
Absolutamente. Pero... sesgos que también ya no solo el código, ¿no? Como dices, también datasets sesgadísimos, cámaras de eco. Algoritmos que están diseñados precisamente para... Bueno, no sé si están diseñados para eso, pero que la consecuencia clarísima es eso, ¿no? Es la generación de cámaras de eco y amplificación del ruido y ¿verdad? Y
Totalmente, sí. O sea, por ejemplo, los datasets, ¿no? Que has hablado, que es uno de nuestros temas también desde Digital Femmes. Nosotros ahora vamos a lanzar un proyecto que se llama Gender Data Lab, que es un repositorio de datos abiertos con perspectiva de género, ¿no? Y hemos hecho ya este año algunas pruebas, pero, por ejemplo, hemos trabajado con la Asociación de Mujeres Directoras de Cine de España, CIMA, y ellas publican un informe, esto es interesante, publican un informe desde hace 5 años donde recogen a partir de los datos que pueden recolectar de los premios Goya, ¿vale? Uh-huh. Esta es la fuente, dijéramos, de información, recogen cuál es la presencia, hacen como una radiografía del sector del cine en España, ¿no? Entonces dicen, pues al final el informe lo que te va a decir es si en el año 2015 habían tantas mujeres directoras, en el año 2020... hay el mismo número de directoras, no ha incrementado, por ejemplo, o esto ha decrecido o esto pues ha crecido un poco, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar, crear un dataset que incluya esta perspectiva de género, ¿no? Donde compare hombres y mujeres y poder sacar conclusiones, indicadores como por ejemplo la brecha de género en el entorno del cine, ¿cuál es? ¿No? Que es en este caso un 103%, pero claro, eso es un diseño de dataset con perspectiva de género. Y al final las mujeres lo que necesitamos muchas veces es estar demostrando, ¿no? Oye, que cobramos menos, venga, hombre, porque tú, claro, como eres madre y te vas a las 5, pues... Oye, no, que hay una cosa que se llama payment gap, ¿sabes o no? O sea, que no me pasa a mí, que le pasa a la mitad de este planeta. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues porque hay algunos países donde este payment gap tiene que ser públicamente comunicado, ¿no? Por mandato legal. Y entonces es porque tú tienes datos que realmente avalan lo que tú como mujer estás pensando, percibiendo, notando, ¿no? Es que estos señores y señoras es un hecho, ¿no? Hay payment gap. ¿Y por qué? Porque hay datos que lo demuestran, ¿no? Pues imagínate si eso lo conseguimos con todas y cada una de los aspectos en los que hay desigualdad, ¿no? Si lo avalas con datos y quien tiene que diseñar esos datasets tiene que tener incluida esta perspectiva de género, pues podrá demostrarse. Si no, estén fututs, que dicen por aquí, ¿no? O sea, sí, no tenemos elementos racionales o pruebas con las que, dijéramos, demostrar nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra intuición. No, con data facts esto no hay ni trampa ni cartón, ¿no? Y eso es muy importante, el mundo del data y el mundo de data y género, más en una sociedad data driven, que dicen, ¿no? Vivimos en sociedades data driven, entonces esto es muy muy importante, muy importante.
Esto, bueno, pues, me lleva un poco a esto que estás explicando ahora, me lleva un poco a este concepto del sea lioning, ¿no? ¿Se conoces el concepto sea lioning? Ese concepto este en el que fíjate, es que me lleva un poco a pensar que a veces es que ni siquiera con la data tenemos suficiente, ¿no? Porque en muchas ocasiones, y especialmente en Twitter, redes sociales, donde cuestionar cuesta tan poco y poner en duda cuesta tan poco, y generar una opinión fake es tan barato, ¿no? El sea lioning, como yo lo he entendido, a ver si de repente no lo he entendido bien, ¿eh? Porque son conceptos que yo voy incorporando, digamos, en mi conciencia machista, digamos, ¿no? En mi conciencia que todos deberíamos tener, ¿no? Y de alguna forma es como un sesgo que desde la masculinidad, digamos, que se da por hecho que una serie de estadísticas son falsas y entonces se pide, no, bueno, sí, esto, ¿y esto de dónde lo sacas, no? Encima, tú tienes que hacer el trabajo de justificar que lo que tú estás sintiendo que es así y que además hay un montón de estudios, tienes que estar tú documentando y justificando encima, para más inri, ¿no?
Totalmente, este... bueno, es que esto es lo que les pasó a las directoras de cine de España, que cuando presentaron el estudio de Dataset decían, ¿esto dónde lo has sacado? Decía, pues mira, esto lo hemos sacado de los premios Goya, que tú, como productora, también has reportado, y son datos de todos, no son datos míos, son datos de todos, que se han recogido, se han recolectado, se han estructurado, y es así la realidad. Pero tienes razón, fíjate tú que el link que tuvo más clics de la campaña que hicimos, porque no solo hicimos esta transformación de datos en una estructura, en una base de datos estructura, etcétera, etcétera, sino que hicimos una campaña de comunicación bastante bastante chula. El click, o sea, el ratio de clic más alto lo tenía precisamente el clic a los datasets. ¿Sabes? Okay. O sea, nada de tal, además, lo que más tráfico generó fueron las visitas al Gender Data Lab, porque se estaba cuestionando un poquito, y esto que estás diciendo, ¿de dónde lo has sacado? ¿Qué tal? No, pues está ahí, ¿sabes? O sea, tal cual. Otro, esta plataforma la hemos construido con mujeres desarrolladoras con becas. Hemos trabajado con, es open source, ¿no? Hemos trabajado con SICAN. SICAN es la plataforma open source de la Open Knowledge Foundation. Foundation. Incluso dentro de la Open Knowledge Foundation y de SICAN, vimos que tampoco había mujeres en la comunidad de código. Cada vez que teníamos una duda, preguntábamos, y digo, ¿y si no hay? Entonces hemos estado hablando con ellos también, porque, oye, hay una carencia, sí, hay una carencia, y además vamos a hacer algo, y bueno, no, todavía no se puede decir, pero creo que haremos algo a futuro, el año 2022, con la Open Knowledge Foundation.
Qué
para
bueno.
Intentar, sí, 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 estamos muy contentas, para intentar cerrar este gap que hay en la producción de software, que al final lo que genera es que no hayan tantas plataformas producidas por mujeres para mujeres que contengan estos elementos que son importantes, ¿sabes? Entonces, es por eso que desde esta pequeña organización que en la que estamos ahora aquí dejándonos los uh-huh. los sudores, los no sé cómo se dice, ¿no? Uh-huh. Dejándonos los codos, los tal, los cual, uh-huh. el alma, ¿no? Es precisamente para intentar que haya conciencia de lo importante que es que haya mujeres en entornos tecnológicos y sobre todo también demostrarlo con hechos, con plataformas, ¿no? Otra que hemos hecho es Datos contra el ruido. Datos contra el ruido, que también se basa en datasets, es un proyecto de datos, es una revisión de las estadísticas judiciales, ¿vale? Que analizan o que reportan información sobre las violencias machistas, ¿vale? Y en este caso hemos escogido las tres que son como traqueables, porque existen datos, ¿no? Que son las violencias sexuales, la violencia de género, que es la que ocurre entre miembros hombres y mujeres, pareja o exparejas, y la violencia doméstica, ¿vale? Que es la que ocurre en el ámbito familiar y que tanto puede ir de un lado como de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Nosotras, obviamente, hemos analizado la violencia que los hombres dentro del entorno familiar ejercen a mujeres, ¿no? Para tener una unidad metodológica. Y eso es una novedad, el explicar esto con visualización de datos y comprensibles, transformando la información que de la estadística judicial en algo accesible a la gente, bueno, pues es también como nuestro pequeño grano de arena para incidir en esta idea de que mujeres tecnólogas pueden generar un impacto social, ¿vale? Porque tienen una visión y una manera de poder entender las cosas que a lo mejor una sensibilidad más masculina o más programmer, ¿vale? Que de esta palabra tenemos que hablar.
Sí, bro.
No tienen, ¿no? Entonces, esa es la innovación, entre comillas, ¿no? Que nosotras hemos aportado, empezamos el año pasado y este año hemos sacado la segunda ola, con análisis de datos desde 2010. Se te ponen los pelos de punta, pero bueno, eso ya, eso es otro podcast. Eso es otro podcast.
Todo hoy, ¿no?
Entonces, exacto, no nos da tiempo. Pero que son ejemplos, sí, ¿no? Sí, de sí, cómo sí. Trabajando tecnología y perspectiva de género puedes vislumbrar cosas que sin esta perspectiva de género no puedes ver, ¿sabes? Y es muy importante.
Absolutamente, absolutamente. Y es que el tema de la diversidad es anchísimo, ¿no? También, por otra parte, hablamos de la perspectiva de género, pero que hay un montón de áreas de diversidad, ¿no? Género, pero también discapacidad, raza, origen étnico, edad, me parece también súper importante, nivel de experiencia. Claro.
Súper importante.
Y esto, como que, de alguna manera, a mí me sorprende, ¿no? Porque es como muy obvio, ¿no? O sea, como está bastante claro. O sea, es una cosa que no vamos a descubrir a América ahora mismo si decimos aquí que esto tiene un impacto brutal en la innovación, por ejemplo, ¿no? Equipos multiculturales van a tener una... son más creativos. Y esto es así. O sea, esto se sabe, digamos. Es algo que yo creo que no estamos descubriendo nada, ¿no? Y, sin embargo, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué no hay esa conciencia? ¿Dónde está la dificultad?
Sí, es una gran pregunta, Carlos. La verdad es que la dificultad, hostia, para mí hay como diferentes elementos, ¿no? Que juegan un papel importante en esto. O sea, en realidad hay como estos sesgos, ¿no? Provienen de los estereotipos. O sea, está clarísimo, ¿no? Los estereotipos sociales provienen de nuestra cultura social, cultura colectiva, dijéramos, ¿no? Que si las empresas no adoptan medidas para ponerle freno, están reproduciendo lo que los estereotipos sociales provocan, ¿no? Entonces, esto es trabajar el estereotipo y el business es como algo que tampoco gestionas una empresa, no estás pensando en esto, ¿no? Dices, no, esto me pilla como de muy de lejos, ¿no? Sí, no. Sí, sí. En realidad es muy... Y en la industria tech también es muy importante. O sea, tú piensas, la industria tech hoy en día genera, supone, con los datos calenticos que he estado preparándome para la conversación que tenemos pendiente, son interesantísimos. El mundo, o sea, la industria tech representa el 3% del PIB del Estado español.
Así es.
Y el 7,3% del PIB de Cataluña, ¿vale? Uh-huh. Es el sector que ha crecido durante la pandemia, ya lo sabemos, o sea, es el único sector que generaba cada vez más, hasta más empleos, o sea, todos los otros empleos se iban destruyendo y el sector tico, oye, no, que aunque estés en casa yo necesito gente, o sea, aunque estéis en casa yo necesito gente, aunque... Entonces, es una industria que en general también, porque este problema que tú acabas de poner sobre la mesa, no solo ocurre aquí y ocurre en Sebastopol, o sea, ocurre en todo el globo terráqueo. Mm. ¿Por qué hay problemas para incorporar personas que no representan a la gran mayoría de lo que se considera que es el modelo válido para trabajar en entornos tecnológicos, que son hombres, hombres blancos, ¿no? Los estereotipos, desde luego, que juegan una gran pasada, pero sobre todo es porque las empresas no han asumido, desde mi punto de vista, ¿no?, el must, o sea, el nice to have al must, ¿no? O sea, no han incorporado en su ADN el hecho, no sé cómo llamar, más que el hecho, es el potencial competitivo que tiene eso, ¿no?
Claro.
Y eso no lo incorporan, en el caso de las mujeres está muy claro que es por los estereotipos, y por eso te mencionaba antes lo del programmer, ¿no? O sea, la cultura programmer, hacen chistes, tío, te vas a Silicon Valley, todas las convenciones que hay y tal, hacen como broma de la cultura programmer, pero esto es un hecho, ¿no? Bro-grammer, o sea, de brother, de bro, ¿no? Que todos los teenagers ahora se llaman, en vez de tío, bro, oye, bro, ¿qué pasa? ¿No? Pues de los bros y del mundo programador. Y el estereotipo en este caso, clarísimo, es las mujeres no saben diseñar buen código o tan bueno como los hombres, ¿no? Yo, de otros ámbitos de diversidad, sería muy agusarat, sería muy aventurera si me pusiera a opinar, porque no sé tanto, la verdad. Yo lo que yo sí he conocido en mi bagaje profesional es que cuando he trabajado en una multinacional consultora de software, como los equipos...
Sí, no cualquiera, perdona, discúlpame, sí, que te interrumpa. Sí. No cualquiera, estamos hablando de ThoughtWorks, o sea que...
Sí,
que no es de medio pelo, o sea, estamos hablando de un referente internacional.
Sí. La verdad es que sí. Bueno, trabajábamos en equipos, o sea, el continuous delivery que se produce en el mundo del software era tan real como que habían proyectos que eran producidos y ejecutados por diferentes equipos de todo el globo terráqueo. Entonces tú, los de América empezaban, luego seguían los de, o al revés, empezaban por donde sale el sol, que sale por el este, ¿no? Pues empezaban los de Asia, empezaban China, luego India, luego Europa y luego América. Entonces, el producto no paraba nunca. Es impresionante, ¿no? Esto no es muy fácil de conseguir. Esto también sería para otro programa, dijéramos, ¿no? Porque cómo se puede hacer esto y que funcione, ¿no? Que imaginarte el framework de trabajo es muy... Pero que luego funcione, porque son relaciones humanas las que operan, ¿no? Después te tienes que llevar bien con todos los de tu equipo, te tienes que entender. Bueno, pues eso es porque tenían una cultura corporativa que sí que incluía como base, y eso un poco contesta la pregunta que... El tema del debate, ¿no? Que es sobre la diversidad, sí que incluía en su core, ¿vale?, el respeto a la diversidad y la diversidad como driver del negocio, o sea, como un elemento tan preciado, ¿vale?
Claro.
Que habían políticas que lo potenciaban, de intercambios, o sea, los Erasmus, tal. Cuando empezaba, toda la gente se iba a la ThoughtWorks Academy, que está en India, entonces todos los equipos se conocían, ahí había ya de todos, o sea, la gente ahí salían parejas, ¿sabes? O sea, entonces, eso es cuando una corporación, cuando una empresa incorpora valores que pueden ser de innovación, ¿no? Pero que en realidad no los adoptan como vamos a hacer innovación, vamos a... O sea, sino como, oye, no, es que esto es esencial es esencial a la corporación, es esencial a la empresa. Nosotros queremos que la empresa sea así, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos que la empresa sea diversa porque el producto necesita diversidad para tener un buen acabado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea así, ¿no? Entonces, aquí es donde vendría una cosa que sé que te gusta mucho, que son los journeys, ¿no? Y entonces aquí vendría a hablar de lo que supone diseñar un Gender Equity Journey, ¿vale? Que esto es pues el principio, dijéramos, de cómo puede convertirse una corporación en gender diverse, ¿sabes? Porque adopta, porque realmente este ejercicio, ¿no?, de autoevaluación y de autoexigencia, ¿no?, para incorporarlo en sus valores esenciales. Qué solo bueno, así claro, vas a poder conseguir tener una empresa que cumpla con este principio al cual ahora cada vez más empresas quieren incorporarse. No hay que hacer, como le llaman, pinkwashing, ¿no? O sea, sí, opciones sí, de marketing, sí, sí, de tal, ¿no?
No es el loguito rosa o en arcoiris.
Te pillan, se te pilla así, te van a pillar así, si todo esto es... O sea, incluso dices, bueno, employer branding está muy bien, hacer employer branding y tal, no sé qué, eso haces, pero luego, o sea, tú lo que tienes que... Para que realmente esto sea efectivo, ¿no?, y que tú puedas conseguir ser más competitivo porque incorporas diversidad en tus equipos y porque eso de alguna manera producirá un impacto en el diseño de tus productos y servicios, ¿no?
Eso es.
Es porque realmente lo adoptas de base, ¿no? Entonces hay pues unas etapas que hay que seguir, que van de la negación a la sostenibilidad, dijéramos, ¿no? O sea, empiezas, no, yo no tengo tanto, porque yo al fondo, mira, tengo estas personas. O sea, hay un estudio de CETEC, ¿no? Bueno, hay muchos estudios de Barcelona Digital Talent y todo esto, ¿no? Que al final dicen, no, pero a ver, la media europea es el más o menos 19,5% de mujeres trabajando en entornos tecnológicos. Nosotros tenemos un 29%, que no está tan mal. Y dices, ya, pero de ese 29%, ¿quién está haciendo código? ¿Quién está diseñando tecnología? Porque claro, no cuenta recursos humanos, no cuenta marketing, jolines. O sea, no cuenta, ¿sabes? No cuenta lo no techie, porque eso son trampillas, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y al final, este estudio de CETECNO, de año 2020, lo que nos viene a decir es que solo el 8,3% de las personas que desarrollan software en Cataluña son mujeres. Hostia, es muy fuerte, ¿sabes?
Me lo creo y además, no me extraña para nada, ¿eh? Y hasta alto me parece, incluso lo que... Mira,
sí, sí, exacto, y hasta alto te parece, exacto. Entonces, a mí también, ¿eh? Y claro, ¿eso por qué es? Pues por eso. Primero, porque hay pocas mujeres estudiando, ¿sabes? Porque hay pocas mujeres estudiando es por lo que hemos dicho antes, que tenemos que trabajar el mundo de los estereotipos. Desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, porque es ahí donde falla la primera parte, o sea, el funnel ya empieza mal, ¿sabes? Porque solo creo que, ahora te lo voy a decir mal, pero si no recuerdo mal, las medias están, creo que es el 18% de las personas del total matriculadas son mujeres en carreras STEM, ¿vale? Esto no solo pasa aquí, pasa en todos lados, ya hay mil estudios, se lo han dicho mil veces, ¿no? En los años 70, a finales de los años 70, se había llegado a un pico del 30%+ de mujeres y hemos reducido a la mitad. ¿Qué está pasando? Hostia, pues realmente es para pensar eso. Pero bueno, lo primero es la entrada, y hay pocas mujeres, pero es que hay drop-offs, o sea, se van cayendo por el camino. ¿Por qué se van cayendo por el camino las mujeres que empezaban desarrollando tecnología? Pues porque está cada vez hay más producción de tecnología, cada vez hay menos mujeres produciendo y cada vez hay más está más estereotipado, sí, estereotipizado, estereotipado la carencia de talento para producir software por parte de las mujeres. Tú ya sabes que en una mujer en GitHub que tiene un nombre de mujer, su issue que acaba de subir con el pull request va a tener más comentarios y más correcciones si su nombre es femenino, que no, si su nombre no es femenino. Esto es un estudio que hizo Stack Overflow y que se ha ideado a los cuatro vientos, que es muy fuerte.
Es muy
¿eso
fuerte,
por qué es?
Muy fuerte.
Pues eso es porque la gente piensa, no, es que esta sabe menos, que esto está... Dices, joder, es que no se está pasando, estamos dejando que no solo son las fake news, o sea, es que es todo lo que surround, todo lo que envuelve a este mundo de espejos y de reflejos incorrectos, ¿no?
Total, me gusta mucho cómo lo enfocas, porque mira, cuando hago esta pregunta muchas veces, incluso muchas mujeres también suelen responder, ¿no?, que esto también se resuelve, y no digo que no tengan razón, ¿eh?, con más referentes, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, o sea, más referentes va a bajar la barrera, está claro, ¿no? Y va a ampliar precisamente esa parte de funnel más top of the funnel, ¿no?
Sí.
Pero, de alguna forma, tengo la sensación de que eso es trasladar también la responsabilidad de nuevo a las mujeres. O sea, la culpa de que esto pase es que no tenéis referentes porque no estáis haciendo referentes. Bueno, algo habrá que cambiar, digamos, desde el privilegio, de alguna manera, ¿no? Algo habrá que cambiar desde el privilegio. Y a mí me gusta cómo lo enfocas, porque has empezado hablando de estereotipos y del problema de los estereotipos y de sobreponerse a los estereotipos. Y eso implica una responsabilidad de todos, ¿no? Y de todas, sí, sí, de sí, todas sí, sí, y de todos, ¿no?
Sí.
No puede ser que no tengamos conciencia. Es que me indigna bastante tema.
Sí, a mí también, porque es que las mujeres son la mitad de la población.
Efectivamente.
¿Sabes? Bueno, un poquito más incluso. Sí, sí.
Estamos contentos con el 29%, ¿no?
Sí. O sea, lo de la visibilidad de mujeres y de los referentes, a ver, también mis compañeras me darán collejas, que esto fue una de las cosas que por ejemplo, sí salía en la media de gobierno, ¿no? Y bueno, yo creo que hay muchas asociaciones que cada vez más están incidiendo en esta idea de visibilizar el talento de las mujeres aplicado a todos los campos, da igual. Lo mismo me da el desarrollo de software que las directoras de cine, que las escritoras, que las artistas, que tal, ¿no? Es verdad que esta cuarta ola del feminismo ha venido un poco a visibilizar eso, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, la cuarta ola del feminismo no es muy amiga de sectores más convencionales, ¿no? Que hoy en día pues gestionan empresas o gestionan tal, que en el fondo la cuarta ola del feminismo se la trae el pairo, para entendernos, ¿eh? Pero que todo suma, ¿no? Al final,
claro.
Pasa que no hay visibilidad de mujeres porque hay estereotipos. O sea, que para mí todo nace de estas carencias que tenemos culturales, ¿no? Aquí, y te, insisto, en Sebastopol, o sea, las tías indias, ni te cuento, o sea, con lo que tienen que luchar. Yo en Thoughtworks me acuerdo que claro. Estaba trabajando en un proyecto y todo eran tías, y pensaba, esto es muy fuerte, no me había pasado nunca, estoy haciendo una web con tal, con pi, con pan, y unas tías de la India que son la pera limonera, o sea, porque los ingenieros indios son la pera, pero es que las mujeres ingenieras indias son todavía más la pera, porque imagínate tú lo que han tenido que luchar para conseguir ese lugar en esa sociedad, que también es muy tal, ¿no? Bueno, pues así ad eternum podríamos estar. Pero bueno, el tema de los estereotipos en la cultura tech es muy... Entonces eso, esta manera de poder acabar con esta visión que se tiene sesgada de lo que puede ser una mujer coder, ¿no? Es el gran campo de batalla, porque es que todo es tecnología. Entonces, al final, si cada vez nos autocensuramos las mujeres y cada vez no, porque es que este me dice que es época. Hostia, ¿y cómo luchas contra esta corriente, dijéramos, ¿no? Corriente con fuerza contraria a la tuya, ¿no? Esto es algo que también las empresas y sobre todo también las administraciones públicas, en la medida de lo posible, deberían de poner en la primera, o sea, en el top of the top de prioridades, ¿no? Y la industria tech va a ser el motor del mundo, de la economía del mundo, y si no podemos decir que ya es así, ¿no? Entonces, si esto es lo que está produciendo empleo, ¿cómo podemos hacer que las sociedades digitales del futuro sean diversas, ¿no? Es que, no sé, es complicado.
Sí, claro.
Preguntarlo es muy fácil y luego hacer como que no sea así no es nada fácil, ¿no? Y aparte, ya te digo, es un problema global, o sea... Y bueno, pues esta falta de capacitación tecnológica a nivel profesional está ahí, pero es que a nivel también de usuarias también existe. Fíjate tú, ¿no? Dices, no, pero tal... No, está a la orden del día. O sea, todas las herramientas, dijimos, de ciberseguridad que mujeres tengan que adaptar, ¿no? O sea, por ejemplo, el sexting, ¿no? Que a mí me parece algo... Y a mí no se me ocurriría ni a... Yo es que soy una boomer. Entonces, yo pienso el sexting y pienso, es que ¿a quién se le ocurre? Es que estáis... ¿Pero qué estáis haciendo? Me dicen, no, esto se puede censurar. Es verdad. Vale. ¿Sabes? Vale. Pero no sé, yo por ejemplo, este año sí hemos dado un curso de autodefensa feminista, ¿sabes? Con un programa de residencias que tiene montado el CCCB, muy interesante, que hace formación en el CCCB, o sea, en museos, por así decirlo, con estudiantes de bachillerato del Raval, y fueron como dos sesiones impresionantes, donde al final veías que, como las mujeres, tenemos esta estereotipización de que no sabemos tanta tecnología y que no sabemos utilizar tan bien los cacharros, al final acaba generando como este doble sesgo, ¿no? Que eres víctima de no saber utilizar, no tener, ¿no? Skills para digital skills para el uso tal, y luego encima por el hecho de no tener acabas metiéndote en cada sarao que no veas, ¿no? Con lo cual y se amplifica también, ¿no? Porque todo esto, el sexting y todo esto, acoso digital. Coño, pues hay que tener unas nociones que, si a priori dices no, esto no es lo mío, yo soy más de tal, que te acaba explotando en la cara, ¿no? Y esto, no sé, es fatal, la verdad.
Total.
Es tremendo.
Joder, hemos tocado un mogollón de temas, un montón. Hemos pasado por encima también de la interseccionalidad. Hemos hablado de estereotipos, de cultura organizacional, de estilo de liderazgo, de comprender las diferencias, bueno, de un montón de temas que me parecen súper importantes. Quizá yo he empezado diciéndote que, oye, pero si está tan claro, ¿no?, que la diversidad fomenta la creatividad y, por lo tanto, potencias palanca de innovación, quizá me has hecho reflexionar, ¿no?, en cuanto a ThoughtWorks realmente lo tiene en su ADN y lo valora, digamos, lo valora como un asset, ¿no? Lo valora como un asset, como un activo de la compañía, ¿no? Es porque probablemente esto me ha hecho pensar que quizá no está tan claro y a lo mejor es un problema de awareness, es un problema de ser conscientes de lo importante que es esto, ¿no? De ser conscientes. Y esto también me entiendo que es complejo y entiendo que es difícil generar esa awareness porque luego también hay otras dificultades que, ¿no? Que, vale, ok, me lo creo, vale, venga, perfecto. Soy aquí un... Bueno, me lo creo. Me creo que esto funciona así. Empiezo a contratar, ¿no? Empiezo a... Venga, voy a ello. Va, vamos a ver si esto realmente es tan bonito como lo pintan, ¿no? Pero claro, esto al final es difícil igualmente. O sea, quiero decir, la diversidad también tiene un peaje, un cierto peaje. Genera conflictos. Es decir, al final vas a tener miembros de equipos con diferentes valores, con diferentes prioridades, con diferentes, ¿no?, estilos de comunicación, con diferencias, ¿no? Y por lo tanto, eso es un peaje, de alguna manera, sí, que tienes que pagar, digamos, por esa contraposición, ¿no? Por esa ventaja competitiva que te va a dar.
¿Cómo lo ves? Yo creo que es verdad. Hay peajes, ¿no? ¿Cuáles son los peajes, no? En el fondo, dice, tuvimos que hacer una lista, ¿cuáles serían los peajes, no? Que son realmente los stoppers de que nos metamos todos y que hagamos este cambio cultural, ¿no? De empresa, ¿no? De cultura corporativa, ¿no? Lo primero de todo es que, o sea, acabas de decir una cosa que también me ha hecho reflexionar. ¿Por qué este modelo, por ejemplo, este modelo de esta empresa, ¿no? Lo había adoptado en su ADN tan a saco y otras no lo han hecho. Pues te voy a decir una cosa que es como muy sencilla, ¿no? Pero como que en realidad es el impulsor. Pues porque el presidente de ThoughtWorks era una persona negra, ¿sabes? Entonces, esta persona tenía una perspectiva que un blanco a lo mejor no tiene directamente, ¿no? Y ni se te va a ocurrir pensar en elementos discriminatorios porque a lo mejor tú no los has vivido nunca, ¿no? Entonces, si el presidente ya tiene esto embuido, en el fondo, los más peajes van a ser para él el no adoptar, dijéramos, elementos de diversidad. Pero bueno, como esto no es un elemento común, ¿no? O sea, no es común ni es, quiero decir, no ocurre que... Pues ¿qué es lo que, en realidad, cuáles son los stoppers para que las empresas no hagan este cambio, ¿no? ¿Qué está estopando? ¿Qué está parando? Estopando, vaya palabra. ¿Qué está frenando? ¿Qué está frenando que exista este cambio cultural, en el fondo, ¿no? La gente se piensa que es un tema de costes, ¿no? O sea, ¿cuánta pasta me va a costar esto, ¿no? Al final, lo mismo te da hacer en el proceso de recruiting. O sea, ¿te va a costar más encontrar a buenas mujeres o te va a costar hacer workshops y cambiar la metodología de recruiting? Pues esa es una inversión, pero es decir, ¿cuánto dinero se gasta una empresa en el departamento de recursos humanos? Pues se gasta bastante dinero porque hay software. Es decir, tampoco... Lo que hace falta es tener claro, desde mi punto de vista, ¿cuál es el dinero, cuánta inversión puedes hacer en esto en un año, en dos años, en tres años, ¿vale? ¿Cómo puedes medir los resultados de esta inversión? Cuantificables, KPIs, ¿sabes? Tocarlos, ¿no? Y cómo vas a medir el retorno de la inversión. Claro. Entonces, si tú este ejercicio no lo sabes hacer, que es lo más normal, o no tienes recursos para hacerlo, porque cada día, el día a día de una empresa, ya sabemos cómo es.
Exacto.
Hay muchas empresas o muchas entidades, como Digital Femmes, como tantas otras como Raquel Light, o sea, como hay un montón de gente que hace esto en España y en todo el mundo, que puede ayudarte a hacer esto, pero realmente tiene que ser una motivación. No es un nice to have, es un must, porque si tú puedes ponerte como objetivo, es como el que invierte en softwares. O sea, yo necesito este software, si compro este software o compro esta licencia, no sé, puedo hacer todo esto, ¿sabes? Esto es un... ¿no? ¿Esto qué es? Esto es una inversión.
Un habilitador, pues
esto es lo,
sí.
Exacto, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, te las de creer. Si no te lo crees, pues no sé, ya puede venir el Papa y decirte, Roma, oye, yo he vivido, como te decía, ¿no?, la evolución del entorno digital. Entonces, en su momento, sí me acuerdo que la gente de las televisiones se reía. Ay, tío, pero es que Internet es un churro, esto no sé qué, esto tal. Y al final ha sido, o sea, ha habido unos que sí que han creído y otros que no han creído. La famosa transformación digital, ¿no?, ha arrastrado a gente, no sé. Kodak, ¿tú te acuerdas el día que la Kodak dijo que se piraba? Porque no había hecho una transformación digital, ¿no? O sea, qué fuerte, ¿no? El día que Kodak, tío, nuestra infancia de películas, de fotografías, ¿no? No fueron incapaces.
Bueno, pues, y perdona, es que además, y Kodak, los ingenieros de Kodak fueron los que inventaron la fotografía digital, que eso fue lo más interesante, exacto, de todo, es eso, ¿sabes?
Exacto, exacto. Vaya estupendo. Lo que pasa que, claro, ya sé que no es lo mismo, no ahora parece inverosímil, hombre, pero no es lo mismo, no compares, ¿no? Decir que no a la transformación digital y decir que no a la diversidad, bueno, pues da igual, a lo mejor hay otro al lado que sí que es capaz de diseñar productos y servicios con diversidad y a ti al final te va a acabar desbancando, ¿sabes? O sea, es un coste de oportunidad también, quiero decirte que al final, si dentro de, hoy no, pero dentro de 20 años, con las nativas digitales que hay, si hay diseños de aplicativos, de funcionalidades que no son inclusivas, no van a utilizar tu plataforma, se van a ir a la que sí, ¿sabes? O sea, porque esta generación ya se ha educado en otro, aparte de que ya son nativos digitales y que las funcionalidades no las valoran, las dan por hecho, ¿sabes? ¿Qué pasa si está fastidiando mi seguridad? Porque es una, el otro día lo decía una tía muy, era muy interesante, era una aplicación de datings, ¿no? Uh-huh. Entonces había salido la disyuntiva entre el equipo de desarrollo de software si tenían que incluir un tracking o no un tracking, porque claro, si vas a ver a un desconocido, ¿sabes?, y te hace cosas raras, para entendernos, uh-huh, ¿cómo puedes estar segura, no? Y decías, hombre, pero no, pero ¿quién va a compartir la ubicación? O, perdona que te diga, o sea, ¿dónde la va a lanzar? ¿O le puedes preguntar a ella quién es? Que también es un poco heavy, ¿no? Porque claro, el producto de repente no parece seguro. Bueno, ya, pero a lo mejor es un, no sé, esto ya lo sabemos cómo va. Tú, depende cómo lo expliques y cómo lo vendas. A lo mejor es un valor, ¿sabes o no? Entonces, porque la mitad de tus usuarios son tías. Ostras, pues de repente el equipo se lo había planteado. Oye, que si son mujeres no son las mismas necesidades que si son hombres los que acuden al dating. ¿Qué tal, no? Pues no sé, esto es un ejemplo, ¿eh? Solo, pero, claro, pero al final, no sé, no tengo una respuesta clara. Lo que sí tengo claro es que sin una estrategia, ¿vale?, que sea medible, ¿vale?, y sin una inversión que sea cuantificable y que también vaya contra incremento, ¿sabes?, de facturación, precisamente por incorporar esa diversidad y que puedas identificar cómo medirlo, vas a tener la respuesta, ¿no?
Sí, yo, el tema de esto es que tú lo has dicho antes, ¿eh?, la dificultad de medir el ROI en algo como esto, ¿no? Al final es difícil, o sea, esto no va a ser algo simple ni sencillo, ¿no? Entonces, al final, lo que creo que sucede es que solo quedan dos palancas, ¿no? Una es la ética y otra es la ideología, que probablemente tiene mucho que ver una con la otra, ¿no? Y seguramente las gafas, ¿no?, ideológicas con las que una persona negra o una mujer dirigen, lideran un proyecto, vienen de vivir en primera persona y eso imprime, digamos, una ideología propia, ¿no?, al liderazgo de alguna forma, ¿no? Entonces a mí
creo
que hace, es eso un poco la clave, ¿no? O liderazgos empáticos que desde el privilegio del hombre cis hetero, ¿no?, que es la gran mayoría de líderes, desgraciadamente es así, ¿no?, que empaticemos, seamos capaces de quitarnos esas gafas, empezar a entender, abrir un poquito los ojos, y creo que aquí pues queda muchísimo trabajo por hacer, porque si fuese obvio la parte económica, ¿no?, si la parte económica fuese algo que se ve, que salta a la vista, el propio mercado estaría empujando con una fuerza arrolladora hacia ahí, ¿no? Y eso es complejo, totalmente. Eso es complicado realmente.
Hombre, si pudiéramos inventarnos unos estándares medibles, ¿sabes?, objetivables, ¿sabes?, al final, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿eh?, pero tienes un equipo diverso y un equipo no diverso, o tienes estos equipos diversos y estos equipos no diversos. Uh-huh. Si tus métricas están midiendo una serie de indicadores, tipo, la de veces que el cliente se queja, no estoy inventando, ¿eh?, la de veces que el cliente se queja, la de veces que la de, dijéramos, reskilling de esta funcionalidad, porque o sea, si tienes, ¿qué pasa?, que hace falta tener dinero y tiempo para hacer esas nuevas métricas otra vez, ¿no? Uh-huh. Es decir, que al final también es una cuestión de fe, como has dicho tú, de ética.
Sí.
Y de tal, decir, bueno, pues yo me voy a inventar esto tal y voy a dedicarle recursos a medir todo esto. Hay alguien en la organización que se va a dedicar a medir esto y al final del año vamos a ver la evolución, ¿no? también eso es, no solo te cuesta incorporar nuevos perfiles, sino que también te cuesta, que habría que sumar a gastos, ¿sabes? A alguien que se dedica a medir todo esto. Pero si tú al final al cabo de un año o de dos, al final haces mides los resultados, igual dices, cuyons, pues tampoco me ha salido tan caro, ¿sabes? Eso, pero claro.
Esto para mí, ahora pensando, ¿no? Me viene a la mente que es un poco parecido al tema de la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿la sostenibilidad es una línea estratégica de tu compañía o no lo es? Porque si no es una línea estratégica, si no es un will, ¿no? Si no es un queremos mejorar aquí y queremos impactar en nuestra, ¿no? Queremos tener un impacto en la sostenibilidad a todos los niveles, ¿no? Si no hay una determinación por conseguir eso, difícilmente vas a cambiar algo, ¿no? Y para mí esto es algo muy parecido, ¿no? Si no hay una determinación en cambiar en mejorar la diversidad, ¿no? Y mejorar la inclusión y mejorar la cultura y transformar esa cultura y poner energía en la comprensión de las diferencias y en mejorar también la comunicación y en entender. Si no hay foco en eso, es muy difícil cambiarlo. Es muy difícil.
Totalmente de acuerdo. O sea, total, no puedo estar más de acuerdo. O sea, para llegar al grado de sostenibilidad en cuanto a este aspecto, es imposible alcanzarlo si no hay un commitment, si no hay un compromiso por parte de los líderes de la organización, a modo de mantra, ¿vale?, vayan construyendo este relato constante de más diversos somos mejores, más diversos somos mejores. El código diverso, en el caso de la tecnología, es mejor que el código no diverso. O sea, esto es así. ¿Por qué? Y generar este relato, este convencimiento a base de demostrarlo con data facts, con patatí, por eso hablaba de las KPIs, y solo a base de insistir y solo a base de tener esto, como dices, en tu ADN y tomártelo como un must. Pues eso, ¿no? No un nice to have, no, un must. O sea, que estamos aquí hablando en Spanglish también, pero... ¿no?
A mí siempre me riñen por eso.
A mí también, pero a mí la verdad es que me encanta el castellano, tengo mis libros de proverbios españoles, me gusta mucho de los dichos, me gusta tal, pero también me gusta, parecemos más como los italianos, ¿no? Que hablan mucho así también, que lo dicen así, y dices, hombre, no lo digas así, dilo en italiano, y pues nosotros hacemos lo mismo. Yo también, a mí también me riñen, pero bueno, te entiendo.
Thais, ¿sí? me llevo reflexiones muy potentes que me tocan a nivel personal y a nivel profundo, me llevo deberes para mi propia compañía.
Jolines, qué barbaridad.
Sí, no lo digo por decir, y te agradezco toda esta reflexión que creo que es súper necesaria. Estoy contento con los temas que hemos tocado. Quiero preguntarte, ¿cómo ves el futuro?
El futuro lo veo bien, porque como hay tantas cosas por hacer, en el fondo, que es también muy de internet, ¿no? Muy de la cultura digital, como siempre hay todo está por hacer. En este caso, me parece que nos esperan, en general, a las sociedades en las que estamos viviendo ahora, me da igual en el sur global que en el norte global, con respecto a este tema, creo que está todo por hacer. Creo que hay muchas personas, muchas empresas también, que sí están empezando a oír notas, ¿vale? Están empezando a oír notas musicales. Los entornos tecnológicos deberían de ser pioneros también, porque teóricamente, bueno, pues no son más susceptibles a la introducción de elementos que ayuden a innovar, ¿no? Porque están en procesos continuos de movimiento, ¿no? Y esto me parece que es bonito, en el sentido de que, bueno, todo está por hacer y nos queda mucho camino, pero también es verdad que hay muchos inputs, muchos elementos que cada vez suenan más, que ayudan a generar conciencia de, hostia, esto es un estereotipo como la copa de un pino. Vamos a esto. Oye, y aunque no sea por ideología, aunque sea por rentabilidad, ¿sabes? O sea, hay muchos elementos que cada vez suenan más alto y más a menudo, ¿vale? Con lo que esto es, son elementos facilitadores de cambios a futuro, ¿no? No sé. También creo que tener este aval del mundo datificado que vivimos nos puede servir para medir precisamente cómo evolucionamos. Y por lo tanto, nosotros, como en cada una de las empresas, pues tienen muchos elementos cada vez más accesibles para poder medir todo esto y ver qué políticas, qué acciones pueden introducirse, aunque sea poco a poco. No hace falta que sea el gran cambio. A lo mejor todos los cambios empiezan, todas las revoluciones silenciosas al final acaban explotando, ¿no? Y floreciendo. Pues en este caso yo lo veo un poco así. No sé si te he contestado, ¿eh?
Yo creo que sí, sobradamente. Yo creo que a ti te pasa un poco como... Yo soy optimista compulsivo, casi te diría. Sí, o sea, no puedo evitar ser optimista. Yo soy así, no me pasa un poco esto. Sí. Y coincido con...
Patológico,
sí, optimista patológico.
A mí me llaman optimista... llama a mi pareja optimista patológico.
Optimista patológico. Sí, pues sí, oye, sí. Estamos en el mismo equipo en ese sentido. Sí. Y además yo lo veo un poco como tú también, y me recordabas, ¿no? Respecto a lo primero que decías, ¿no? Hay una cosa que para mí está haciendo muy bien el feminismo, y ahora me ha venido a la cabeza también, ¿no? Esa idea, ¿no? Creo, y ojalá desde aquí un llamamiento a que se siga haciendo, ¿no? Porque estamos poniendo nombre a sesgos invisibles y a comportamientos no admisibles, pero normalizados y por lo tanto invisibles. Se les está bautizando, se les está poniendo nombres que molestan, por cierto, bastante a la cultura señoro, y creo que eso hay que seguir haciéndolo, y eso es lo que está haciendo, ¿no? Eso es lo que creo que está aflorando y haciendo visible lo invisible, y yo creo mucho en hacer visible lo invisible, ¿no? Creo mucho en mapear lo invisible como palanca de transformación, así que vamos a por ello, y me parece, estoy de acuerdo contigo, yo también soy optimista.
Sí, sí. Vamos a lograrlo. Qué bien, sí, sí, vamos a lograrlo, sí, sí, porque, exacto, solo podemos ir para adelante, todo puede ir para atrás también, ¿eh? También puede haber la gran tortazo.
Desgraciadamente sí.
Pero hay, ¿no? Hay cambios que... Yo ayer mi hija me decía, estoy estudiando la revolución industrial. Y digo, ¡ay, qué chulo! Espera, vamos a repasarla, ¿no? Y pensaba, todos estos cambios que se han producido en la historia, ha habido momentos que han ido para atrás, para adelante, para atrás, pero al final, bueno, no sé. Yo sí que creo en una idea de progreso. Entonces, creo que vamos... Ahí sí hay cosas horribles, pero en general, pues vamos para arriba, no vamos para abajo.
No lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir.
Exacto, exacto, exacto.
Dais, un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado.
Muchas gracias, Carlos. A mí también, muchísimo. Así es un cafelito casi virtual,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y no, oye, quedemos para comer un día, ¿eh?
Explícame, exacto. No sé si, bueno...
Cafetito,
no
comida, de... sí, nos damos, sí, un abrazo, exacto, si el COVID lo permite, así que...
Calla. No lo menciona, que es un hombre causa ruina.
Muchísimas gracias, Thais.
Gracias a ti, Carlos. Un beso muy grande y hasta la próxima. A ver si es dentro de poco.
Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio del podcast Real World, innovación centrada en las personas. Muchísimas gracias por escuchar. Grabamos este episodio hace unas cuantas semanas y he de decir que en ningún momento lo hicimos pensando en lanzarla en el 8M, pero la verdad es que... volviéndolo a escuchar posteriormente, nos pareció buena idea tratar de servir de altavoz para un tema tan necesario y fundamental como este. Así que no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para pedirte que lo compartas y que nos ayudes a impactar al mayor número de personas posible. Y recuerda además que puedes darle unas estrellitas al podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en iBooks. Un fuerte, fuertísimo abrazo y os espero en el mundo real.
En Lowe's, al ser miembro de nuestro programa MVPs para Pros, ahorras al comprar electrodomésticos confiables GE para tus propiedades. Aprovecha ahora de nuestros puntos y recompensas al ganar un punto por cada dólar que gastes en el duradero y económico juego de lavadora y secadora GE. Visítanos en tiendas o Lowe's.com y ahorra en grande en electrodomésticos GE. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables CI. Válido 3/4 al 3/19. Sujeto a cambios.